Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Aviso a toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. El día 25 de enero, algo auténticamente sorprendente sucederá en su televisor. Antena 3 Televisión. La nueva televisión.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Bueno, pues ahí estuvimos el 25 de enero. Estuvimos, qué bien empezó. Esto queda año 90, ¿no?
Año 90, sí señor. 30 años ya.
Bueno, pues después de 30 años, 31.
Cuando yo veo.
Es verdad que estamos en el 2021.
Sí. O sea, si quieres repetimos el 2020. O sea, si te has
no,
quedado
por
con
favor, no.
Vamos por el mismo camino.
O peor. Ahora solo llevamos un mes. Bueno, ya son las 3. No, las 3 y 5 pasas de la mañana. Las 2 y 5 pasas en Canarias. Bueno, pues recordando esta importante efemérides, hemos comenzado la segunda hora de transmisión de este programa de radio que nos conduce inexorablemente hasta las 6. Ella quiere que la recordemos, que estamos transitando por las primeras horas de este séptimo día del mes de febrero. Se me está ocurriendo ahora, la semana que viene nos toca el día 14 aquí. No sé qué vamos a hacer, llamo a Alcalá a la primera hora para que nos ponga 10 baladas o...
Oye, no es mala idea, ¿eh?
Pues ponemos las baladas del grupo Risa, que hay muchas buenas durante el programa.
Sí, ¿no?
Sí.
Es que es un día muy señalado, ¿eh? Día 14, febrero, 50 baladas.
50 baladas inolvidables del grupo Risa, desde la Burra Canela hasta el Carrefour. Fíjate, son 20 años de baladas. No contemplamos la posibilidad en nuestro libro de ruta.
Muy bien. Venga, compañeros, adelante.
Bueno, no te vayas por si tienes algún matiz que hacer, porque...
Ah, vale.
Según está marcando la sintonía estos acordes de Mazinger Z... Llegó el momento de poner la crema antiarrugas a la radio, de retroceder, de mirar por el retrovisor, de volvernos a sentir jóvenes. Ya estamos en edad de crecer, no tenemos barba, estamos en BUP, Bachillerato Unificado Polivalente.
Me tuvieron que explicar dos veces lo que significa ahora el BUP, el COU.
Eso me interesa muchísimo, ¿no? Es que no tengo ni idea.
Pues es que resulta que ahora hay una cosa que se llama primero de bachillerato y segundo de bachillerato, que creo que coincide con nuestro séptimo y octavo.
Sí, eso es.
Y luego a partir de ahí ya me pierdo.
Yo lo primero está bien, que es primaria, que es del 1 al 6. ¿No?
Sí, eso está bien, es correcto.
Y luego ya es bachillerato y luego no sé si es eso, lo otro, lo de...
O sea, el coach ya no hay, ¿no?
No.
Entonces la gente cuando va a hacer selectividad acaba de terminar segundo de qué.
Segundo de...
Secundaria, de, no.
De,
no,
sé,
de... Segundo de bachillerato.
De bachillerato, pero o sea, ahora la... Escucha, que ahora la selectividad se llama de otra manera. ¿Cómo se llama?
¿La
escuchas?
La EBAU. Yo imagino que la gente joven que nos está escuchando debe pensar que somos un poco retardez, pero es que realmente no conocemos la equivalencia exacta entre lo que nosotros estudiamos y lo que se estudia ahora.
Claro, que nosotros somos de EGB, BUP y COU.
De hecho, no lo conocemos ni el continente que es este ni el contenido. Yo la peña no sé qué cosas tan raras está estudiando ahora. Pues claro, además depende de la autonomía en la que estés, pues... O sea, que guay, que nos quedó una sección muy nutritiva la semana pasada.
Bueno, continuamos esta semana también, ¿eh?
¿Hay bollería industrial?
Sí, segunda parte.
¿Ah, sí?
¡Joder!
No todo va a ser bollería industrial vintage, pero sí que ha habido gente que después de escuchar la sección la semana pasada nos ha completado un poquito el panorama bocadilleril. Y, por ejemplo, M nos cuenta desde Canarias que allí lo que se estilaba es una cosa que se llama matahambre.
¿Sí? Doy fe.
Hola, Suancar, ¿qué tal? ¿Cómo es un matahambre?
Sí. Bueno, un matahambre de buenas noches a todos. Es que, claro, es que la semana pasada yo tuve que intervenir muchísimo en este, porque es que yo me lo he comido todo lo que ustedes comentaron la semana pasada. Me lo he comido, pero vamos, a palas. Sí. Mira, el matambre, que es una cosa que nos comíamos de chico en Canarias, era como una especie de masa sobrante de repostería con una cubierta de chocolate y cortada como en ladrillo. Todos los oyentes canarios que ahora mismo estén sintonizando el programa darán fe de lo que estoy diciendo.
Claro, es que esto tiene también sus derivaciones regionales. Claro. Suanca, el matambre, ese señor.
Oye, y te digo una cosa, lo que conocen el bollo en cuestión hablan de mítico, indescriptible, insuperable, como en mi caso yo también los califico así, pero de composición desconocida. Y los canarios también nos acordamos mucho del Tirma.
¿Qué es eso?
Es una marca de dulces de chocolatinas.
¿Sí? La chocolatina, bueno, yo cuando nosotros salíamos del colegio para jugar a baloncesto, yo me tomaba una chocolatina Tirma y metía un canastón.
Y no, ahí la, que tenéis panteras rosas y ahí y eso también, estarían rellenas de mojo, ¿no?
Ojo, hay cosas que no llegaron a Canarias al mismo tiempo que aquí, ¿eh? Eso también lo comentaban, sí, había productos como por ejemplo el Bimbo que llegó bastante más tarde.
Es verdad, ¿eh? Un poquito más tarde, sí.
De los bocatas de chorizo con nocilla, el bocata de nocilla con mojo.
Hay gente que nombra el bocata de nocilla con mayonesa.
Uy, pues casi.
El de nocilla con chorizo al final resulta que es un clásico.
Claro, pero en Canarias con mojo, nocilla con mojo tiene que estar guay.
La semana pasada se nos olvidó mencionar otra marca mítica de bollería industrial como era Cropan.
Cropan.
Sí, también muy conocida por los muñequitos que traía en los bollos. ¿Y de Martínez? ¿Martínez, te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Por cierto, que vamos a mandar un abrazo a Chema Martínez, nuestro amigo el atleta, que esta semana creo que ha publicado por ahí un vídeo. Ya verás, este como es un atleta, comida healthy y tal. Creo que sale con 3 palmeras de chocolate enorme.
Es que siempre merienda palmeras, ¿eh?
Exactamente.
Cuando termina de entrenar, ¿no?
Pero yo a ustedes les voy a decir una cosa. ¿Cuántos pedazos de plato y cuántas combinaciones bocadilles, como decía el Whopper, se han generado, sobre todo a esta hora de la noche, una madrugada de sábado a domingo? O sea, es que nocilla con mayonesa, nocilla con chorizo, tulicren con nata. ¡Qué maravilla!
Hay gente que se acuerda de una variedad de tulicrem que tenía 3 sabores. Era como nata, color blanco, que no sabemos qué sabor era, y chocolate.
Atención, señoras y señores. ¿Quién de vosotros está escuchando esto y se ha alargado ahora al frigorífico a pillar algo?
Es que ha habido... ¡Quitaros la careta!
La semana pasada había mucha gente que estaba comentando que le daba hambre según nos estaba escuchando.
¿Tienes hambre?
Bueno, más cosas que se comentaron la semana pasada y que la gente recomendó otra vez en nuestras redes sociales... tema, los padres me tiraron. Los padres me tiraron cuando me marché de casa. Sí. Entraron en la habitación, arramplaron con todo lo que tenía allí y me tiraron, entre otras cosas. Sí, sí. Pues mira, a Yuki le tiraron un álbum de los Backstreet Boys.
Imperdonable. O sea, eso es imperdonable. O sea, ¿cómo los padres pueden tirar a Yuki? Yuki, hermano. Sí. Hermana. Estoy contigo, ¿eh? O sea, ¿cómo se puede tirar un álbum de los Backstreet Boys? Cuando te vas de casa, eso es un incunable.
Hay que denunciar a tu padre.
A ver, de cabeza, álbumes que recordéis de cuando éramos pequeños, pero no va a decir el de fútbol porque todos los años había uno de fútbol.
Romas de Panini.
A ver, el álbum de Willy Fogg. ¿Lo tuvisteis?
El álbum de Willy Fogg, yo lo tuve, sí.
Se hacía con los cromos que venían en los yogures de Danone.
Eso ya no me acuerdo.
¿El álbum de Mazinger Z lo tuvisteis?
No, yo ese no.
¿El álbum de Vida y Color lo tuvisteis?
No. ¿Tú tuviste, Whopper o Fernando, tuvisteis el de Sherlock Holmes?
Era con los cromos que salían en Danone.
Ahora, esto es cosas que te tiraron los padres. Y ahora vamos a entrar en el siguiente capítulo, es cosas que te pillaron los padres.
Buenas tardes. Bueno, también comenta WX, dice que le tiraron la consola Mega Drive 2.
Pero bueno, eso es un atentado, eso, la Mega Drive.
Maltrato infantil.
Blas de Lezo cuenta que le tiraron un Super Cinexin.
Bueno. Eso era lo que yo ansiaba de pequeño y nunca tuve.
¿Pero qué modelo querías? ¿El que tenía, el que era de color azul y tenía las películas puestas en un casete?
No. Era uno que era
de color naranja.
Naranja, sí.
La diferencia es que en el de color naranja las películas venían en bobinas sin fin que tenías que montar tú dentro del proyector. Y ya el más moderno, el de color azul, ese ya traía las películas en casete y se colocaban directamente, se encajaban sin tener necesidad de que tú tocases el acetato.
¿Había muchas películas o no?
Yo creo que no había demasiadas. Debía haber como unas 20 películas más o menos. Había sobre todo dibujos animados de Disney. Y además eran películas muy cortas. Yo creo que de principio a fin a lo mejor la película como mucho duraba un minuto si llegaba, ¿eh?
No te lo sabía.
Y aparte era mudo, ¿eh? El cinexin no sonaba.
Pero luego aparte también... debe haber cosas que te han tirado los padres, por muy chorra que sea la cosa que te han tirado, que claro, bajo su criterio, ellos deliberadamente y sin consultar con ellos, si esto no vale para nada, lo voy a tirar.
Y que para ti tienen un valor simbólico brutal.
O lo que es peor, que se lo repartiesen entre los hermanos, que también podía ser, ¿eh?
Estoy viendo que incluso había un álbum de cromos de E.T. y de los Gremlins. O sea, yo me acuerdo también que tuve el de D'Artagnan, los 3 mosqueteros.
Ah, sí, y el de David el Gnomo también. que de hecho uno de los entretenimientos preferidos antes de entrar en clase y en los recreos era coger el taco de cromos que tenía repetido y empezar a pasárselo a tus compañeros, y todos decían sile, 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 nole, sile, nole, sile, 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 sile.
Sí. Y había compañeros en tu clase que llevaban unos tacos.
Unos tacazos,
que,
sí,
unos,
sí.
Unos tacos que era la palma de la mano dos veces.
Hombre, eso lo recuerdo mucho con los de fútbol. Pues te hablo del año 78, 79. Nos juntábamos 5 o 6 en el autobús que volvía del colegio a casa y me paraba una de las últimas. Y empezábamos a decir jugadores de plantillas de fútbol, nos sabíamos las plantillas enteras. A ver, el Español, tú, el Zaragoza, el Madrid, el Barça, pero el Valladolid, cualquier equipo.
Hasta los que no habían jugado ni un minuto.
Sí, todos, todas. O sea que ahora es imposible. Pero antes sí. Antes
bueno, nos hicieron un listado los oyentes en el Telegram de las marcas de bicicleta que se le venían a la cabeza. Obviamente salió la bicicleta BH, la que cada bache es un parche. La bicicleta Orbea, que es la que nunca se estropea. Luego estaba también la Torrot y la Bicicross y la California. Bueno, hay que decir que la Bicicross y la California realmente eran modelos de la marca BH. Lo que pasa es que las conocíamos, eran tan populares que las conocíamos como si fuese una marca aparte. Y luego también estaba la GAC.
Ah, verdad, GAC.
Yo ve la California, sí, porque yo tuve... Mi primera bicicleta fue una California, sí.
Bueno, pues lo que comentaban de la California es que era especialmente ligera, al contrario que la Bicicross, era un absoluto hierro que pesaba una barbaridad.
¡Ahí estamos! ¡Qué bonito momento! ¡Ese recuerdo a nuestras bicicletas de la infancia! Cuando dábamos la vuelta ciclista al bloque, la vuelta ciclista al barrio, la vuelta ciclista a las viviendas colindantes.
Otro tema. Que salió la semana pasada y que esta semana lo hemos completado, el tema de los estuches o los plumiers en clase. Sí. Mucha gente se acuerda de la goma de dos colores, la que comentábamos que servía por un lado para borrar el lapicero y por el otro para afilar espadas. Hay gente que también comenta que la parte gris de la goma de borrar se podía utilizar como piedra pómez. Se supone que era goma para boli, pero lo cierto es que ya había bolígrafos entonces que se podían borrar. Había un bolígrafo que se llamaba Reply, de papel mate, de color crema, que tenía el tapón aparte. En el extremo del tapón traía una pequeña gomita de color azul, y lo había en color azul, en color rojo, en color negro, y efectivamente el bolígrafo se podía borrar. De hecho, en algún momento llegaron a cuestionarlo en clase, porque obviamente si tú hacías un examen con ese bolígrafo y luego pedías revisión del examen, en un descuido del profesor podías borrar el resultado que habías equivocado, poner el bueno y decir al profesor, oiga, que esto me lo ha corregido este mal, ¿eh?
Yo recuerdo que de muy pequeñito vi un anuncio que decía algo así como, cuya tinta se puede borrar.
Claro, era este.
Sí, era este.
Y yo le decía a mi madre, cómprame un cuya tintas. Cómprame un cuya tintas.
También había un anuncio que decía, ¿me da usted el bolígrafo que se puede borrar? ¿Reply? ¿Me da usted el bolígrafo que se puede borrar? ¿Reply? ¿Os acordáis de los marcadores Stabilo Boss?
¿Cómo? ¿Cómo? Los sigo utilizando para hacer los guiones de este programa.
¿En serio?
Sí.
Fernando, los Stabilo Boss es los míticos fosforito. Lo llamamos en el colegio los fosforito. Vamos a hacer un repaso rápido de los bolis que utilizábamos cuando nosotros íbamos al colegio y también a la universidad, algunos. Los bolis más míticos que todos tenemos en la cabeza son los Bic. El Bic naranja y el Bic cristal. La diferencia entre el naranja y el cristal es que el naranja, como decía en el anuncio, Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal. Pero aparte de eso, el Bic cristal tenía otros usos, como por ejemplo hacerse las chuletas en él. Porque era bastante habitual que la gente con un alfiler o con una aguja se rayase en la superficie de cristal, pues lo que no queríamos memorizar para el examen de turno.
Sí.
También era muy habitual que se utilizasen los canutos de los bolígrafos para lanzar.
¡Ay, ay!
Para lanzar.
¡Arroz!
Ahí ya he encontrado el uso práctico. Yo no utilizaba bolígrafo, pero ese sí que era un uso práctico del bolígrafo, muy socorrido y muy extendido por toda la clase.
Perdona, el arroz no. O sea, se utilizaba directamente papel machacado con saliva.
Sí.
Y arroz también, granitos de arroz.
Era mucho más asqueroso lo del papel, porque además el arroz hacía daño, pero es que el papel se quedaba pegado. Era muchísimo más repugnante. Bueno, a ver, más bolígrafos. A ver si os acordáis del Inoxchrome Rocky, que era de colores, un poquito más corto que los Bic y tenía un pulsador. Yo creo que si lo buscas mirar en Google te suena.
¿Este será el de los cuatro colores? El verde, negro,
efectivamente,
azul...
Efectivamente, sí. Que además tenía las letras de Rocky, las tenía en el lateral así, escrito en grande. Y era un poquito más pequeño que los bolígrafos de Bic y ligeramente también más grueso. Luego también estaban los recambios de Inoxchrome.
Míticos.
Cuando ya estábamos un poquito más adelantados, éramos un poco más mayores, nos dejaban que comprásemos portaminas. ¿Os acordáis de los portaminas de Parker de 0,5?
El portaminas de Parker, sí.
Tenía un peligro tremendo porque ese portaminas era un arma. Era muy habitual que alguien te intentase clavar la punta del portaminas porque era especialmente fina, Bueno, hemos nombrado los Bic naranja, Bic cristal. También había Bic de cuatro colores, que tenía la mitad superior de color blanco y venían en negro, en rojo, en azul y el otro color no me acuerdo cuál era.
¿En verde puede ser?
Puede ser en verde, no me acuerdo. También había un bolígrafo de 10 colores.
¡Anda! ¡Así! ¡Ah, me acuerdo! Sí.
Tecnología punta, ¿eh?
Muchísimo más abultado que los otros. Era prácticamente como un torpedo en lugar de un bolígrafo.
¡Torpedo!
Con la parte de arriba de plástico transparente para poder decidir en cada momento qué color bajábamos, porque los colores se bajaban. Se apretaba un pulsador y aparecía la punta del bolígrafo.
Que tenía un diámetro de 10 centímetros ese bolígrafo, vamos.
Sí, absolutamente torpedo. Luego también estaba el boli Inoscrom Sierra, que era de plástico transparente y la punta era como rayada para hacerlo antideslizante.
Sí.
A ver, más marcas de bolígrafos míticos, por ejemplo.
¡Más!
El Steinler, que tenía una tapa muy dura, bastante grande además, y la punta era completamente metálica y era muy diferente al resto de bolígrafos. No se podía desmontar, no se podía quitar el canuto de tinta, no se podía separar del rollo de plástico, con lo cual pues no era apto para hacerlo de lo que comentábamos antes de tirar el arroz, el paper mate, que ya lo hemos dicho, los bolis de Haper, que tenían la parte de atrás con agua. Y tenían unos juegos que, ¿no te acuerdas tú?, que eran prácticamente igual de gruesos que el de 10 colores.
Sí. Ahora, es que sabes que pasa, que me acabo de meter en Google y lo estoy viendo. Sí. Todo el mundo seguro que lo ha visto, ¿eh?
Y también los bolígrafos que nos daban con las latas de Coca-Cola, que nos regalaba el de la carnicería de turno.
Mira, tengo un mensaje de un oyente que me está diciendo, tenéis que empezar a hacer merchandising con bolis del Grupo Risa.
Te faltaba.
Ahora mismo, merchandising, estamos en quiebra técnica absoluta. El universo del boli, como podéis ver, es muy...
Espera, que no hemos acabado todavía.
¿Todavía hay más?
Sí, claro, por favor. A ver, estaba el bolígrafo con reloj, que normalmente era regalo de comunión, y era cromado, y tenía en la punta de atrás, tenía un pulsador que lo pulsabas y te sacaba la fecha, aparte de la hora.
Sí. Obviamente estamos hablando de un bolígrafo con un reloj digital, ¿eh?
Sí, claro, no iba a tener unas agujas ahí arriba.
Claro, le cuerda al bolígrafo.
O de cuco.
Eso es, claro, que a uno igual se lo pregunta.
Bueno, los bolígrafos perfumados, que eran bastante populares en las chicas, además solían ser, los bolígrafos perfumados solían ser de colores pasteles, de estos raros, así en plan de rosa tal, fucsia no sé qué. O sea, no eran los típicos colores de azul, negro y rojo que utilizábamos todos. A ver, estaban también, ya está dentro de la categoría de rotuladores, los rotuladores...
Los rotuladores
de Pelican, que tenían las dos puntas, una punta fina por un lado y la otra gruesa por el otro, que solían estar emparejados con un plumier de Pelican. También estaban los rotuladores de Carioca, de los cuales había una caja de 100 rotuladores con unos colores que yo, francamente, algunos no sabía ni para qué servían.
Sí. ¿Sabes quién utilizaba mucho los Carioca, los rotuladores Carioca, Fernando?
¿Quién?
Jesús Gil y Gil.
Ah,
sí. O sea, en su despacho había Carioca de todos los colores.
Ahí estamos, 20 Carioca, es que acaba en oca. Yo tenía 20 ocas por dar.
Y también estaban para las manualidades los Plastidecor.
Hombre, esos.
Los Plastidecor, que era la cera que no mancha, porque luego había otras barritas de cera que eran más cortitas y un poquito más gruesas, que además venían envueltas en papel precisamente porque manchaban bastante. Pero los Plastidecor, que se les podía sacar punta exactamente igual que a un lápiz, que tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, esos fueron muy míticos. Y también para colorear utilizábamos los lápices de colores de Alpino.
Alpino, sí.
Que venían en caja de cartón cuando eran pocos, cuando eran como 12, una cosa así, y luego venían en una caja metálica preciosa cuando eran más, que eran como, no sé si voy a decir una barbaridad, 40, 50 lápices de colores. Pero siempre pasaba lo mismo, que cuando llevabas un tiempo utilizando la caja y la abrías, te dabas cuenta de que prácticamente utilizabas siempre los mismos colores, porque luego había algunos que estaban sin estrenar.
Sí. Oye, aprender no aprendimos mucho, pero cachivaches teníamos para aburrir.
Bueno, y luego también estaban los lápices, el lápiz normal y corriente, que creo que casi todos utilizábamos el lapicero que era de color amarillo y negro de Stanley Norris.
Sí,
que era fabricado en Alemania y que además tenía varias durezas. Lo que pasa es que yo nunca fui capaz de interpretar lo que significaban las letras de la dureza. O sea, H3...
Yo creo que era el grosor, ¿no?
No, era la dureza del grafito. De hecho, lo que se correspondían esas cifras era con la mezcla entre grafito y otro mineral que utilizaban para darle la consistencia a la mina del centro. Creo que era arcilla, de hecho, ¿eh? El grafito y arcilla, era el porcentaje entre grafito y arcilla. También estaban los lápices de Faber-Castell, los lapiceros que eran redondos y que tenían impreso toda la tabla de multiplicar, que obviamente estaban prohibidos en los exámenes de matemáticas.
Sí, más bien.
Los lapiceros de cedro, los lapiceros con goma en la parte de arriba, y luego ya dentro de las modernidades estaban los Rotring.
¡Ay, hijo! ¡Madre mía, los Rotring!
¡Qué asco le tenía yo a los Rotring! O sea, qué forma de arruinar un dibujo en el momento que estabas utilizando un Rotring y se te iba la tinta. O sea, era horroroso y encima se secaban y tenías que utilizar un recambio que traían con una especie de punta, con una especie de alambre para desatascarlo. Era muy, muy guarro lo de los Rotrings. Entre los Rotrings y el tiralíneas yo creo que lo pasaba fatal. Y luego ya en el colmo de la modernidad eran los Pilot. Yo creo que ya nos pillaron cuando estábamos terminando en el colegio.
Sí, es verdad.
Y empezamos a utilizar los Pilot, que era lo más guay que te podías pillar entonces.
Mira, yo desde entonces no lo suelto, siempre con un Pilot.
Qué barbaridad, qué cantidad de bolígrafo, de cacharro, de cachivaches, qué cosa. Pero hay que recuperar otro día con estos bolis, con estos lápices. ¿Cómo hacíais vuestras chuletas? ¿Cómo copiabais? Pedazo. Porque hay todo tipo de chuletas, todo tipo de copias. Hace años que, creo que Nueva Vintage hace 5 o 6 años, además ya tratamos, ¿os acordáis? Métodos de tecnología punta, como eran las grabaciones, sí, los auriculares, sí, los sí, micrófonos.
Sí, pero estamos hablando de cosas mucho más simples, mucho más sencillas.
Sí, sí.
Como por ejemplo, yo recuerdo en los exámenes que eran de desarrollar, sí, lo habitual sí, era hacer la técnica del cambiazo.
Cambiazo, ahí va yo, exacto.
Que sí, consistía sí, 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 en que tú te preparabas convenientemente los temas que peor llevabas o que tenías que exponer así de una forma más extensa, sí, en varias hojas, sí, y luego tenías esas hojas contigo durante la celebración del examen. Y el truco consistía, pues, efectivamente, en sustituir una de las hojas del examen por esa hoja de ese autor, no sé por qué, era en filosofía
claro,
o en literatura, sustituir la hoja del examen por la que tú tenías para el cambiazo.
En mi caso, perdona, Whopper, sucedía que cuando nosotros hacíamos el examen y nos daba el profesor, le ponía un sello y le ponía...
Claro.
De su propio puño y letra, la fecha y la firma. Sí.
Claro, te firmaban los profesores, sí, las hojas, claro, y entonces en ese momento ya estabas absolutamente fotuto.
Yo tenía un profesor que cuando si habías copiado o te había visto, no te decía absolutamente nada. Y tú, claro, te venías arriba de coño, no se ha enterado de nada, etcétera, etcétera. Y luego cuando daba las notas, iba pasando lista y tú imagínate, pues si yo soy Echeverría, pues va por la D y de la D salta a la F. Y dices, ¿qué pasa? Y tal, y levanta la mano, oiga, que se me ha saltado. Ah, sí, perdón.
Bueno, Echeverría, normalmente usted hubiera tenido un 8 o un 9, pero por algún problema sobrevenido y tal, que no vamos a tener un 2. Porque, o sea, te había pillado y se había callado como una puerta hasta el día que da las notas.
¿Pero llegabas a pedir explicaciones de por qué te había suspendido o lo sabías ya perfectamente y te callabas?
No, digo, este se me ha saltado, empieza con lo del problema sobrevenido. Por problemas ajenos, es que además hablaba, se llamaba Santiago Martín, pues llamamos el Viti. Y, bueno, pues por algún problema añadido y sobrevenido, que... Y además cuando se te saltaba el tío como muy humilde. Ay, sí, perdón, que se me ha saltado, sí, sí, perdón, disculpa.
Aquí lo que tienes que explicar es cómo copiabas tú.
Yo no copiaba, bueno, sí, pero vamos, que he puesto mi ejemplo cuando saltaba el apellido como podía haber puesto cualquier otra letra.
Pero bueno, es que lo tuyo, el chollo hubiese sido que tú hubieses hecho el examen en braille y que a la hora de corregírtelo el profesor te hubiese obligado a leer el examen y en ese momento le hubieses contado cualquier otra cosa ya conociendo las respuestas.
Sí, no, sí, a los que no sabían se lo leía, pero no, pero se lo leía cuando acababa el examen. Entonces, no.
O sea, no te daba tiempo a reaccionar y buscar la solución.
Mucho
de...
sí, exactamente.
Bueno, yo recuerdo que era especialmente atrevido, pero una técnica que utilizábamos entre mis compañeros y yo era sustituirnos los exámenes. Es decir, cuando uno sabía hacer un examen de matemáticas, por ejemplo, y el compañero no tenía ni idea, lo que hacía era dar el cambiazo del examen uno por el otro, y entonces sí, tú le terminabas el examen al compañero y luego se lo devolvías.
Una labor de solidaridad y,
absolutamente, sí, bueno, tienes que hacerlo con los compañeros que estaban a tu alrededor o con la gente de especial confianza, porque claro,
sí, sí,
era una maniobra muy muy arriesgada, sí, pero sí, lo que más me gustaba era lo que intentaban hacer los profesores para que no copiásemos, como por ejemplo separar los pupitres,
sí,
libros, sí, al suelo, me encantaba esa frase de libros al,
sí,
suelo,
libros al suelo, sí,
carpetas, sí, al suelo, apuntes al suelo. Y luego también, cuando los pupitres eran de dos personas y no se podían separar, te obligaban a colocarte algo en medio de la mesa para separar la línea visual de tu compañero. Y también estaba muy bien porque era el momento que aprovechábamos para poner la carpeta que tenía las respuestas al examen y entonces la teníamos más a mano que si hubiese estado en la cajonera o debajo de la mesa o incluso en el suelo o en la mochila.
Había auténticos auténticos kamikazes de la copia, pero auténticos profesores que te cazaban, que leían el periódico y ponían unos agujeritos así para mirar. Sí. Eso me lo contaron porque yo no hice ciencias en mi colegio, pero había uno de biología que sí. Y el tío era sordo. O sea, lo que pasa es que no escuchaba.
Pues váyanos.
Pero, no, el profesor, digo, que era sordo, pero veía, pero tenía un radar en los ojos, sí. Siempre la anécdota célebre de que saca un tío a la pizarra, el de biología, le pregunta no sé qué, y el tío lo que hace es hablar en silencio. Es que parece más. Claro, y el tío se empieza a tocar la oreja, el sonoro, el cacharro, esto no escucho nada. Dice, habla más alto.
Ah, que movía la boca, hacía playback.
Exacto, hacía playback, y el cabrón hacía playback, hasta que al final el tío empieza a dar golpes en la mesa, a ver si se va así. Coge las llaves, se las acerca a la oreja, las mueve.
A ver si funcionaba, ¿no? Eso no todo.
A ver si igual se ha roto la cacharra. Qué cosas, sí.
Yo creo que lo peor de todo era cuando nos cambiaban de clase. Cuando habías preparado toda la infraestructura a tu alrededor
para
poder copiar, y de repente el profesor llegaba, se daba cuenta de que en el mismo pasillo había un aula que estaba vacía, pues porque tus compañeros estaban haciendo gimnasia, sí, o estaban en el laboratorio o algo por el estilo, y entonces te obligaba a cambiar, te obligaba a toda la clase a cambiar de aula. En ese momento decías tú, hasta luego.
Adiós.
Ni cambiazo, sí, ni lo que me había apuntado en el pupitre ahí, qué tal. Porque
se acaba de caer todo.
Espérate, que hubo una vez un compañero que el tío se hizo una chuleta en la pizarra. Y el profesor,
como Michael Scofield,
llegó tan centrado en hacer el examen que no se dio cuenta de que en la pizarra había cosas escritas. Y se fijó a mitad del examen, y cuando fue a borrar, ya habíamos todos convenientemente copiado lo que necesitábamos.
Yo me acuerdo de un amigo mío, un compañero de clase, que a falta de pocos minutos para que comenzara el examen, empezó a copiarse en la palma de la mano. La tenía tatuada, y el profesor, antes de entrar, estaba viendo la jugada, se sentó y dice, venga, vamos a comenzar el examen, pero antes vamos a hacer un ejercicio de gimnasia. ¡Palmas arriba! Vaya al baño, lávese y haga el examen.
Si nos ponemos ya en el tema de exámenes o de trastadas o de cosas que hacías en clase, nosotros teníamos un profesor de música que dejaba el reloj en la mesa, y había uno en la mesa justo al lado de la suya que siempre le adelantaba el reloj de hora, tío. Entonces acabábamos a las 5:30, y a las 5:10 ya eran las 5:32, tío. Dábamos media hora de clase, pero había un capullo que le adelantaba el reloj. En fin, cosas así.
Había profesores que tenían una forma muy particular de llamarte la atención en clase o incluso durante los exámenes, que era tirándote cosas.
Bueno.
O sea, había profesores que eran auténticos expertos en acertar con la tiza, ¿eh?
Maestros.
Pero lo peor de todo era cuando te tiraban directamente el borrador.
No, pero yo tengo uno que no voy a decir quién es, que aparte de escribir en la... Un día se volvió loco. Escribir en la pizarra, sois unos hijos de Comanches, no sé con quién se cabreó, y tiró un cenicero al final de la clase y le da a alguien...
Bueno, es que ahora nos resultaría rarísimo, pero es que en aquella época los profesores fumaban en clase.
Sí, claro que fumaban en clase.
¿Podemos seguir con el tema comuniones?
Sí, hombre, venga. Comuniones, don Jesús Luis, ¿vamos con las comuniones o qué?
Venga, vamos con las comuniones. Ya está bien, hombre, ya estaba deseando de que llegara ese momento. Venga,
cope,
adelante, eso maestro Whopper.
Bueno, pues nos recuerda WX, que en su comunión le regalaron una Game Boy, y que en aquella época no sabía ni lo que era eso, y se tiró meses guardado en un cajón, porque además decía que no tenía juegos para jugar con ella. Game Boy, no, más regalos típicos de la comunión, aparte de la Game Boy, sí, o de la maquinita, o los que tenían más suerte y les compraban una pedazo de consola, estaba el libro de firmas de la comunión.
Eso sí, el libro de firmas para que firmaran todos los familiares. Muy bien, y el cura también, sí.
¿Cuándo pasabais el libro de firma? ¿Durante la comida?
Durante la comida, sí.
Ya cuando estaban con el postre, sí, con el puro. Sí. Más regalos míticos de la comunión, el marco de fotos para colocar la foto de la comunión. Marco plateado donde los haya, que luego al final siempre se acababa poniendo feo porque la plata esa cogía color. Y había que utilizar una cosa que se llamaba tarnish shield para darle brillo a la plata.
Como el actor, Charlie Sheen.
Sí, Charlie Sheen. La cadenita de oro conmemorativa de la comunión, con la medalla correspondiente que tenía a la fecha de mi primera comunión. Las cámaras de foto compactas. Hubo mucha gente que su primera cámara de fotos la consiguió en la comunión.
Es verdad. Yo no, a mí no, lógicamente no me regalarían ninguna.
Bueno, habíamos mencionado la semana pasada el tema de los ornamentos Casio, pero también estaban los relojes Casio.
También.
Entre ellos muy mítico el reloj calculadora de Casio, el reloj Databank de Casio, que tenía números de agenda, que yo no sé para qué lo queríamos, porque en aquella época tampoco es que tuviésemos más que media docena de números a los que llamar. ¿Sí? Y luego también estaban los relojes de Casio con melodías.
También, sí.
Que tenían, aparte del soniquete del pipi, también tenían melodías para despertarte. Eran bastante coñazo los relojes. Sobre todo cuando sonaban todos en clase a la misma hora, que solía ser 5 minutos antes de que acabase la hora de clase y que empezaban a pitar todos los relojes,
sí,
para que
era todo ti
para llamar la atención al profesor, sí, sí, y que fuese apurando el final de la clase. Y luego el regalo top para las comuniones, que eran los Wallman. ¿Qué me decís de esos, bueno, pedazos de Wallman? ¿Qué os dicen las palabras megabass?
Buah, que era el sumum, sí, de, sí, o sea, el top. Megabass autorreverse más.
Megabass y autorreverse. Yo primero conocí el Wallman normal, no tenía ni megabass ni auto. Yo creo que igual el primero que yo tengo igual es en el 80.
El primero que tú tuviste seguramente no tendría ni siquiera para rebobinar. Lo que había que hacer, sí, era sacar la casete, darle la vuelta y utilizar el botón de fast forward, porque solamente, sí, tenían tres botones: el de stop, el de play y el de fast, sí, sí, forward. No tenían radio tampoco.
Los primeros no, yo te hablo del año 79-80.
Sí, pues seguramente sería un Sony, porque fueron, sí, los primeros que empezaron,
sí,
a fabricarlo.
Era un Sony.
Tenían un clip para colgar en el cinturón. Lo que pasa es que si te movías con una cierta soltura o rápidamente, la cinta empezaba a llorar, que daba gusto.
Sí.
Las pilas se las bebía directamente.
Vamos.
Tenías que tener mucho cuidado de no quedarte dormido por la noche con el Wallman puesto, porque existían muchas posibilidades de que a la mañana siguiente estuviese directamente sin pilas.
Sí, sí.
Y además, en aquella época, comprar pilas no era como ahora, que las compras en el Mercadona, que cuestan. Y además, no había alcalinas entonces.
Las pilas Tudor.
Las pilas Cegasa.
Cegasa.
Las Duracell llegaron más tarde, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego, además, al hablar de los Wallman, tenemos que contar que en aquella época la forma que teníamos de acceder a la música no tenía nada que ver con la de ahora. Estamos acostumbrados a un clic en Spotify, en YouTube, en Apple Music.
Ahora vivís muy bien.
Ahora se vive.
Cuando ha habido que trabajar
bien
la tierra.
Pero en aquella época, aparte de que te regalasen o que pudieses comprar el disco de vinilo o la casete correspondiente del artista que te gustaba o qué tal, lo más habitual era que te grabasen los discos.
Hombre, claro.
O sea, el presupuesto que te dejabas en cintas vírgenes era importante. Y además, sí, sí, era muy habitual que cuando algún compañero de clase conseguía un disco, porque era su cumpleaños, o llegaba las navidades y se lo habían traído los reyes y tal, ese compañero se dedicase durante una temporada a duplicar ese disco entre sus compañeros. Por ejemplo, disco de Michael Field. Me han regalado el disco de Michael Field. Automáticamente salían media docena de personas que querían una copia de ese disco de Michael Field. Pero es más, había tiendas que te vendían las casetes grabadas por ellos. En Móstoles recuerdo perfectamente haber comprado algunos discos de esta forma. Tú llegabas ibas a la tienda y decías, a ver qué tienes. Y te sacaban de Strangis, porque obviamente esto era absolutamente ilegal. Te sacaban unas cuantas casetes de los discos más top que habían salido de ese mes, de esa semana. Y decías, pues este. Y te cobraban un poco más de lo que costaba la cinta virgen.
Es que además, imagínate yo el arsenal de cintas vírgenes que iba a tener yo.
De la radio.
Exactamente. Es que es una cosa incalculable. Ya desde finales de los 70 que grababa cosas, o sea, la cantidad de cintas que he ido a utilizar yo, y no sé dónde se han ido muchas de ellas, pues puede ser una cosa, pero intangible ahora mismo e insondable. Y eso por no hablar, aunque ya ahí nos iremos unos años más para adelante, que algún día tendremos que confesar cuántos discos nos hemos hecho mangando discos de la radio.
Hombre, por favor, las jornadas internacionales del tueste.
Es una cosa, un delito que ya ha prescrito. Pero bueno, trabajar en esto tiene que tener alguna ventaja. Y cuando no había internet, pues chico, hay una maravillosa cosa que se llama fonoteca o discoteca en la radio. Y apunta,
¿eh? Bueno, alguna de las marcas más habituales de las cintas de vírgenes que comprábamos entonces eran las cintas Sony, obviamente.
TDK.
Las TDK, las, sí, Philips. Philips también tenía cintas de casete. De hecho, Philips está considerado como el inventor del compact cassette. Las Bosch y también las PDM. ¿Os acordáis de las PDM?
Sí. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Creo que eran francesas, ¿eh? PDM o PD Magnetics, una cosa así.
Oye, ¿qué, había de 30, de 60, de 90?
No, había de 46.
¿Sí?
De 60, de, sí, 90 y de 120.
Y de 120 también, sí.
Pero las de 120 eran un horror porque la cinta pesaba muchísimo, el Wallman no podía con ella y además la emulsión era especialmente fina y entonces tenías muchas posibilidades de que se acabase deformando o directamente rompiendo o que el cassette al reproducirla llorase porque no podía con el peso en cuanto se le empezaban a acabar las pilas.
Whopper, por ejemplo, la que más usabas tú, la que tú decías, esta es, para mí es la mejor, y comprabas más habitualmente, ¿cuál era?
Pues es que depende, porque si comprabas una cinta de 90 tenías muchas posibilidades de grabar un LP en cada cara. Y si comprabas una cinta de 60 estaba muy bien para grabar cosas de la radio porque solía coincidir con la duración de los programas o con las horas enteras. Pero si tenías un disco que querías conservar de una manera especial o lo que sea, o dedicarle una cinta solamente a él, comprabas la cinta de 46.
Yo la recuerdo, perdona, la cinta donde yo tengo grabado La lesión del polirrincón, el qué desgraciado soy, que haya estado fenomenal. Efectivamente, es una cinta de 60. Que yo debía tener clase de algo, lo que pasa es que yo entonces tenía una cadena que era increíble, que ya te grababa y pero hacía el autorreverse solo. Y entonces era aquello magnífico, pues yo tendría una hora de algo y dejé grabando el partido y por eso se grabó lo de la lesión del poli, era una cinta de 60, creo que era una TDK.
Yo cuando me ausentaba de casa tenía una cadena de música que le podías programar la hora para que empezase a grabar de la radio.
Sí, sí, también.
Y también hacía el autorreverse. Entonces para esos casos dejabas una cinta de 120 porque lo que te interesaba era pues abarcar lo máximo posible de radio mientras tú estabas fuera de casa. Pero es que lo peor de todo eso es que cuando salías de casa salías con el Walkman y entonces estabas escuchando algo que positivamente sabías que además lo estabas grabando en casa. Si escuchabas una cosa que te interesaba especialmente, luego cuando llegabas a casa ibas a buscarlo.
Oye, ¿y había mucha diferencia entre las cintas normales y las de cromo, por ejemplo?
Sí, había.
Sí, se notaba un montón. Sobre todo porque las cintas de cromo hacían un poquito menos de ruido que las cintas normales, tenían menos ruido de fondo, pero también registraban mucho mejor los agudos.
En presencia, en agudo, sí, sí, había una diferencia, pero vamos, yo cuando me escuché la primera de cromo, digo, se abre un universo de posibilidades.
Sí, lo que pasa es que tenían el inconveniente de que eran bastante, bastante más caras que las normales. Claro. Y además, no todos los equipos sacaban provecho de las cintas de cromo. Tenía que ser un equipo de música que tuviese selector de cromo o que tuviese detector de cromo, porque si no, realmente se notaba una mejoría, pero no era tan espectacular como cuando el equipo reconocía la cinta como de cromo.
Claro, o cuando se desviaba un cabezal del equipo empezaba a sonar mal la cinta. Eso da mucha rabia, eso.
Sí. Ojo, hay mucha gente que sigue relacionando, obviamente, el bolígrafo Bic con la cinta, porque lo utilizábamos para rebobinarlas o para echarlas para adelante cuando no queríamos consumir de mala manera las pilas.
El binomio mágico.
Y esos auriculares que llevábamos entonces, que se han vuelto otra vez a llevar ahora, desde hace poco. Porque tuvimos una época que se trataba de hacer los auriculares más pequeños. Fue cuando pasamos de los auriculares que parecían tazas de desayuno puestos en las orejas. Pasamos a los auriculares de botón, que eran muy chulos porque eran muy pequeños y porque se podían esconder, porque los podías llevar en clase y no se daban cuenta los profesores. Pero luego, de unos años a esta parte, hemos vuelto otra vez a ver los grandes auriculares. Esos auriculares que parecen, pues no sé, las de además de la Dama de Elche. O sea, parecen las rosquilletas de una fallera. Enormes. Sí, sí. Pesados, pero que vuelven otra vez a estar súper de moda. No entiendo la necesidad que hay de ponerse prácticamente el tamaño de un altavoz colgado de la oreja.
Exactamente, sobre todo para marchar por ahí. O sea, es que es una cosa.
Pero bueno, pues en fin.
Cago la mar, ¿eh?
Teníamos muchas más cosas para hablar en esta hora, pero es que se nos ha ido todo.
Qué barbaridad, qué cantidad de productos, qué amplio surtido. Esta hora vintage, hoy dedicado a los productos vintage. En una gama amplísima. Es la noche del grupo Risa. Sonido de denominación de origen. Side head, side head, side head.
ramillete de recuerdos entremezclados los unos con los otros, muchos 70, y principios de los 80. Pero antes de continuar, esta cosica.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega el momento de saludar al gran Vicente Ortega. Y además, esta semana, un cumpleaños muy especial, Vicente, porque son los 20 años de Radio Marca. ¡Felicidades, Vicente!
Pero ¿qué tal, amigos? Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, de verdad. Ya sabía yo que en algún momento del programa nos ibais a felicitar a vuestros amigos, a vuestros hermanos y compañeros y colegas de Radio Marca. 20 años aquí metido. Señor. Joder. 20, joder. Fíjate que he tenido ofertas de Radio Chinchilla, de un montón, pero he dicho, yo me quedo aquí en Radio Marca porque es la casa del deporte, sí señor.
Además, si no me falla la memoria, Vicente Ortega estuvo en Radio Marca desde el minuto uno, los 20 años que se cumplió en realidad el 1 de febrero, pero bueno, como hasta el sábado por la noche no vienes, pero estuviste desde el primer momento, desde la primera emisión de Radio Marca ya estaba Vicente Ortega, ¿verdad?
Ah, amigo mío, qué me gusta a mí Radio Marca, tantos sí, sí, años para haberlo matado, pero bueno, oye, que todos sois unos cracks, ¿eh? Todos los que estáis al otro lado de la radio, los que hacemos la radio en Radio Marca, todos los que han pasado por... Oye, Gemma Santos, que también estuvo aquí en Miguelito. Radio Marca.
Miguelito
también. ¿Qué más? Paco González, que estuvo en Radio Marca. Manolo Lama, también. Pepe Domingo Castaño.
Larry King.
Todos han pasado. Oye, qué categoría, ¿eh? Qué categoría. Si es que está de moda Radio Marca, ¿qué te voy a decir yo? Que son todos unos fenómenos. Y aquí metido que no salgo.
Vicente,
dime.
¿Cómo va lo nuestro de la Carbonero?
Mal.
Yo ya se lo dejo caer. Yo he dicho, oye, los amigos del Grupo Risa quieren entrevistarte, Sarita, y me han dicho, tienes que hablar con el representante y luego tienes que pasar otro filtro para hablar con la Carbonero. Y eso que yo trabajo con ella todos los días. No. Pero es que es mucho más fácil que le entrevistéis a Leo Messi o al Papa Francisco, ¿eh?
¿Tú te acuerdas? Había alguien que decía, son las 7 y cuarto de la mañana y los Albertos no han entrado en la cárcel. Vamos a deciros, estamos en el mes de abril y Sara Carbonero sigue sin hacer esto. Bueno, vamos a ver, Vicente, ¿qué tenemos para hoy?
Primeramente tenemos que hablar de un hecho luctuoso que ha ocurrido esta semana con toda la pena del mundo, porque si vosotros visteis, que seguro que sí, los que lo están escuchando y tienen una cierta edad, Salvados por la Campana. ¿Os acordáis de Salvados por la Campana? Save by the Bell. Bueno, pues la triste noticia esta semana es que Screech Powers, Dustin Diamond, ha fallecido a los 44 años.
Muy jovencito,
Sí, por un cáncer de pulmón. Decían que tenía un poco la mala vida, que le gustaban los hoteles baratos, los moteles, y que, bueno, pues había amianto por ahí, por donde iba y tal. Pues bueno, pues al final, por una cosa y por otra, pues le ha afectado. Ha sido muy, muy, muy rápido y pues nos ha dejado esta semana. Dustin Diamond lo sentimos muchísimo, todos los fans de la serie y también a su familia, obviamente.
Muy bien.
Bueno. Esta era una canción del Save by the Bell. Qué bonita canción. Friends Forever, amigos para siempre. Pero la versión de la serie, no la de los Manolos.
Digo, por si no la diferenciáis, ¿no?
Claro.
Vicente, ¿has visto el reunion que hizo Jimmy Fallon con la gente de Salvados por la Campana?
Oye, claro que lo vi. Oye, Tiffany Amber Thyssen, guapísima y embarazadísima, lo hizo. ¿Te acuerdas, Whopper?
Sí, señor, ahí con los pompones.
Ay, con los pompones, hay todo. Y la gente volviéndose loca ahí en el plató de televisión. Pero qué maravilla, de verdad. Qué ingenioso. Incluso el Jimmy Fallon hizo algún papel dentro. Estaba con Chris Powers y con ¿cómo se llama?
Mario.
Ahí, con Mario, que sigue estando musculado, ¿eh?
Pues chaval, parece que ha hecho un pacto con el diablo. Está exactamente igual que cuando era jovencito, ¿eh?
Parece que cuando nació ya venía de gimnasio el hombre.
Sí, verdad.
Y Morris también.
Que sacaron el Ericsson, el teléfono móvil aquel que tenían. El zapatófono.
El zapatófono, sí. ¿Y cómo se llama? Y el señor Belding, el profesor o el director, del instituto.
Que se había comido a su hermano pequeño.
Sí, a los dos, a los gemelos. Sí, porque vamos, madre mía, cómo estaba. Este, cuando quiere viajar en el avión, necesita tres plazas.
Por lo menos.
¡Qué gran serie, Salvado por la Campana! Lo que no sé si estará ahora mismo en una plataforma, Whopper, tú que estás tan al día Tú y Dani Senabre estáis todo el día metidos ahí. Venga, 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 pues, venga, venga.
Si
¡ay, qué
verdad,
la gloria!
No lo sé, pero el otro día me pasaron un canal de Telegram en el cual hay un montón de series clásicas que lo único que tienes que hacer es apuntarte a ese canal y empezar a bajarte los capítulos para verlos directamente. Es fantástico.
Magnífico, perfecto. Oy, es una plataforma en Telegram directamente.
Sí, 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 sí.
Es maravilla. Bueno, seguimos aquí en esta programación vintage. Ahora, ¿con qué vamos, Whopper? Vamos a... Es que no tengo ni idea de lo que viene ahora y yo soy un oyente más. A ver, sorpréndenos, bueno, Michael Whopper.
Hemos estado hablando estos días atrás de bollería vintage, de lo que podíamos comprar en los kioscos y demás. Vamos a ponerle un poquito de sonido a todo esto que estábamos comentando.
Sí, sí,
porque me han llegado una cantidad de jingles tremenda.
¡Ay, qué maravilla!
De las músicas que se utilizaban de fondo para los anuncios, que lo único que cambiaba era la locución. Entonces vamos a escucharlos y a ver si reconocéis algunos de ellos. Hay algunos que son fáciles, otros que son un poco más complicados. Pero, por ejemplo, estos, a ver si sabéis a qué producto se correspondía. Hemos hablado de él, ¿eh? Son unos chicles.
Unos chicles. ¿Los Trident?
Los Bam Bam.
¡Los Bam Bam! ¡Ay, los Bam Bam!
Lo que pasa es que esto es la música de fondo que se utilizaba para las publicidades.
Claro, le falta la locución.
Sí. Hay otros que tienen locución, pero este también es de Bam Bam.
También es Bam Bam, ¿eh?
¿De dónde sacas estas cosas, Whopper?
Es que no me dejan decirlo. No puedo
contarlo.
¡Qué cosa
más bonita, por favor! ¡Ay, más, por favor, más!
Bueno, estos son unos desayunos, a ver si los reconocéis.
Cereales con chocolate que dan a la leche sabor bombón.
Esto lo desayunamos nosotros en el CAI, los Choco Crispy de Garnier.
¿De Garnier?
De Garnier, no.
Sí, los Choco Crispy de Garnier, ¿no? Estos son los cereales de color negro, así, amarronado.
Sí, que eran como uñas, ¿no?
Sí, que parecían
mejillones
pequeñitos.
Sí.
Lo Choco Crispy de Garnier, sí.
Pero, Kiko, ¿tú no eras de los que se cogía los cereales del desayuno y te sentabas con ellos delante de la televisión para comértelos directamente sin leche y sin nada?
Sin leche, sí.
Como si fueran pipas.
Y además daba igual la hora del día que fuera. Si nosotros terminamos un partido y luego echaban el de por Cádiz en televisión, me cogía los Choco Crispy y venga, todo para adentro.
Venga, sí que Choco Crispy, como es, pique goce, que Choco Crispy.
Yo me acuerdo de otro anuncio que era Choco Crispy. Pero bueno, estos son... Han tenido bastantes variedades, sí.
Bueno, pues vamos con otra cosa de chocolate.
Era Crunch, ¿no?
Sí, señor.
Ya no se hacen letras así.
Si no me equivoco, el Crunch era una tableta de chocolate con arroz inflado, ¿no?
Era muy crujientita.
Era una chocolatina ahí con arroz inflado y no sé si tenía una almendra o algo más, pero oye, enhorabuena a los creativos. Sí. Porque vamos, esto de crin, crun, crán, crin, crun. O sea, esto te vale para vender limpia cristales, para vender los Choco Crispy, el crun y el Fairy.
A ver si reconoces esta otra que también es bastante conocida. No, no hay locución, solamente hay canción. Dice Donetes, ¿eh?
Sí, ha dicho Donetes. Exacto. Y lo ha vuelto a decir.
Son los Donetes, efectivamente. Claro.
No sé si a vosotros os pasaba lo mismo que a mí, pero a mí los Donetes al principio como que no me gustaba mucho porque los comparaba con los Donuts y no era lo mismo, ¿no? Pero luego ya pues como que dice, venga, va, aceptamos barco, ¿no?
Porque tú, para ti, Vicente, todo está bien, todo es bueno en este mundo.
Hombre, entonces, por supuesto, pues, claro. Hay un esfuerzo detrás, todo está rico, viva el mundo y viva el amor.
Viva el mundo. Eso es, Vicente. Oye, que nos faltan vacunas, algún problema habrá, hombre, no seáis
claro
así.
Sí, hombre. Cuánto esfuerzo detrás, pues, si no pasa nada. Venga, más anuncios. Whopper, que
bueno,
estoy,
Vicente,
pensamos
si
que los tiramos. Venga.
Si tú prefieres donuts, yo te pongo donuts.
Venga,
al oro. When I wake up and eat those donuts.
Those donuts. esta de los dos donuts, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, dos donuts! ¿Cuántas veces nos hemos comido un pack de dos? Y a día de hoy también, los que tenemos 40 y 50, cuando nos vamos de viaje y paramos en una gasolinera, nos compramos los bonis, los tigretones, los donuts, todo la bueno,
eso. Los dos donuts y ya te comía un tercero, un donut track.
¡Más cosas, Whopper! ¡Venga, vamos con más! ¡Que estamos que lo tiramos!
Seguimos con el chocolate, que no falte.
Sí. Filla.
Leche.
Cacao.
Cacao. Avellanas.
¿Ves? Aquí te da tiempo a anotarlo con el boli.
Azúcar.
Nocilla.
Este es el ejemplo típico que decía de músicas que servían para distintos anuncios y que lo único que había que hacer era cambiar la locución.
Sí.
¿De dónde habrás sacado tú esto, Wopper? ¿De dónde la...? ¡Qué maravilla, tío!
Bueno, seguimos con más chocolate todavía. Esto se llama Milky Bar.
Vamos a comer el chocolate blanco.
Ven al equipo blanco. Aquí había exactamente...
Es que el Milky Bar era la barrita de chocolate blanco de Nestlé.
Oye, yo de hecho creo que fue el primer chocolate blanco que probé.
Seguramente
sí. No sé
sí.
si había alguno uh-huh. antes, pero vamos, el que tengo el recuerdo es del chocolate blanco de Milky Bar, sí. que estaba de rico, sobre todo cuando lo metías en leche calentita, como... y luego le metías un bollito y ahí todo para adentro, ahí con las cosas... ¡Qué rico!
Aprovechando la merienda, vamos a beber un poquito de chocolate también.
Yo ya sé muy bien lo que me gusta beber, Riacao. ¡Qué batidos! Los batidos de mis amigas son mis batidos, Riacao. ¡Qué batidos! Los batidos de mis amigos son mis batidos. ¡Qué batidos!
Qué bonita la letra de los batidos de mis amigas.
Qué bonito, objetivo vale, Birmania, batidos. Los batidos de mis amigas son... ¿Te das cuenta los qué originales eran los creativos?
¿Sí?
Oye, los amigos de mis amigas son... Los batidos de mis amigas son... Es decir, hablamos de compartir, del mundo Ortega. Oye, sí. ¿te los compras tú? Pues venga, los compartimos todos y los bebemos. ¿Que te compras un disco? Pues lo ripeamos también y lo copiamos en esas cintas TDK de las que hablábamos antes. ¡Más Whopper!
De todas formas, para originalidad, la de los creativos que se les ocurrió hacer una campaña del plátano de Canarias con la música del plátano de la película de Disney. O sea, eso sí que ya
sí,
fue...
Super original.
Súper original.
Plátano y fácil de pelar, rico y lleno de vitalidad.
Soy Santiago Segurola.
Caramba, qué bueno que está.
Es muy Segurola.
Ninguna otra fruta igual. Y a mí me gusta una barbaridad.
Atleti.
Y aquí es cuando hablaba el locutor de turno.
Exacto. Tomen plátano de Canarias, amigos del Atleti, porque si seréis leones como los de la selva, ya está.
Ya está.
Qué
ya
bueno, está. De verdad. Oye, sí. tiene que haber más, ¿no, Whopper? No me dejes así, la semana que viene más.
La semana que viene más.
¡Adiós, Vicente Ortega!
Buenas noches, amigos. Seguimos en la noche con el Grupo Risa en COPE.
Ahora vienen las apasionantes noticias de las 4 y luego ya está calentando en la banda el gran Anselmo Mancebo y muchas más cosas. ¡Hasta las 6!
Everybody, if you've got what it takes, you got to get it close, and I want you to know that these